Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas por esta espléndida señal radiofónica Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Un medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este es un medio de excelencia, de excelsitud. No me voy a cansar, no cejaré en el esfuerzo de resaltar que este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, reitero, Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, es una espléndida radio, ¿no es así? Un medio de comunicación tradicional, excelente, excelsa, magnífica, estupenda, eximia, soberbia, sobresaliente. De acuerdo, podría agregar excepcional. Este es un juego de sinónimos que me lo suelen festejar ciertos oyentes. Esta edición, esta emisión, esta nueva audición de Economía y Cultura se corresponde con el día lunes 27 del 10 de 2025. Es decir, el 27 de octubre de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas quienes saben, quienes conocen mi portento, mi búsqueda, mi alcance, renacentistas y enciclopédicos, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de enfrentar la vida, interpretarla, aventurarme en la misma, acometer mi proyecto y mi utopía cual tragedia romántica. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? El señor Ricardo Enrique Piñero en los controles y musicalizador. También vamos a saludar al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam, y como me es habitual y me es muy grato proceder en este sentido, un fuerte abrazo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, un beso enorme para sus adorables tres hijas. Bien, entonces voy cumpliendo con el ceremonial y el protocolo. En cuanto a la radio, por favor, el sitio web de la misma es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Nos hemos llevado lindas sorpresas con este tema de aquellos oyentes, aquellos radioescuchas que siguen las audiciones o bien pueden rescatarlas, no necesariamente tiene que ser en el vivo, para escucharlas, ¿no es así? Luego nosotros, mediante el tráfico de datos, que es nuestra proxy más perfecta, un símil de las medidas de rating tradicionales, sabemos cuánta gente está participando, ¿correcto? Esto no es una radio AM ni un canal de televisión convencional. Más allá de que estas audiciones, estos programas se filman, ¿correcto? Entonces tenemos televisión en vivo sobre radio en vivo. Y esto es vibrante, esto es emocionante. Entonces yo, por ejemplo, me he encontrado con que algunas amigas de la milonga que viven en el extranjero, y en este caso puntual la doctora Karen Hunter, que es doctora en literatura, sigue estas audiciones. ¿No es así? Nosotros, amén de Bailar el Tango, hablamos mucho sobre la literatura argentina. Ella estaba muy interesada en Borges y su vínculo, ¿correcto?, con el Palermo Viejo, el Arrabal, los Cuchilleros, el vínculo con Evaristo Carriero, o por qué Borges consideraba al gran poeta argentino, es decir, el poeta por excelencia, el poeta por antonomasia, a Leopoldo Lugones, ¿correcto? Esas cuestiones que son muy interesantes. ¿Por qué Adolfo Bioy Casares y nuestro amigo Borges despreciaban a Roberto Arlt? ¿De acuerdo? Muy bien, cuestiones interesantes, ¿correcto? Porque sí, Cortázar admiraba a Borges, ¿no es así? Bien, cosas. ¿Por qué Mario Vargas Llosa, literatura peruana, sí, adoraba, entre comillas y no comillas, a Borges, sí? Y creo que él, si no recuerdo mal, en algún momento proclamó lo siguiente: pese a que él es un gran escritor, un gran intelectual y también político, ¿sí?, incursionó en política, ¿cómo es posible que me hubieran dado el premio Nobel a mí cuando no se lo dieron a Jorge Luis Borges, ¿correcto? Nuestro literato insignia, que incluso él nos enseñó, Georgie nos enseñó, que en ocasiones el escritor insigne de una nación no responde al espíritu convencional de esa nación, ¿no es así? El estereotipo, si ustedes me permiten. De pronto, nuestro amigo Borges, cuando habla de Shakespeare, ¿sí?, y sus obras teatrales, considera, ¿sí?, a Shakespeare como, digamos, un intelectual judío, ¿sí?, que sobre reacciona, ¿de acuerdo?, que sobreactúa, ¿no es así?, que es grandilocuente, y eso no tiene que ver con la flema británica. Cuando piensa en el escritor insigne Goethe, ¿correcto?, el Fausto de Goethe, en términos de lo alemán tiene que ser mucho más grandilocuente, ¿sí?, casi la megalomanía a lo Richard Wagner, y Goethe no era, no se portaba de esta forma, ¿no es así? Bien, cuestiones para estudiar, y podría mencionar otros países, si ustedes me permiten. Entonces, ya dije el sitio web de la radio, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Una vez más, las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. 4300-0114 y 5031-9801. No les dije que ustedes podían buscarnos a través del Instagram y del Facebook como Radio Amadeus 91.1. Radio Amadeus 91.1. Creo que he dicho hasta ahora muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo preliminar y embrionario. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, quien siempre me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas, me presenta con pompa y circunstancia propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam. Pero esta práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Bien, ya voy cumpliendo con todos los cometidos, propósitos iniciales, habituales de todas y cada una de mis audiciones. Vamos a seguir adelante. Hoy hay mucho que decir que va más allá de la circunstancia, ¿sí?, de la reválida electoral para el actual oficialismo, La Libertad Avanza. Tengo varias interpretaciones al respecto, pero ustedes saben que a mí me gusta hablar de estructuras, no de la novedad, ¿no es así? Esto es como la moda. La moda va y viene, ¿de acuerdo? Los caprichos, los gritos de la moda. Pero lo clásico, que tiene que ver con la clase, perdura. Es no perenne, es inmarcesible. Y esta palabra inmarcesible la aprendí leyendo a Borges, una vez más, el escritor erudito. ¿Y qué significa el escritor erudito? Amén de que sabe sobre muchas disciplinas, ¿de acuerdo? Filosofía, haber leído a otros importantísimos literatos, física, química, teología, historia, sociología. Él siempre distingue al sociólogo de ciertas tendencias socialistas, Veblen, y en economía, en microeconomía, se habla de los bienes Veblen. Si quieren, después les cuento un ejemplo no tan simpático y un ejemplo más simpático. Bien, entonces, eso lo dejo como un chascarrillo, ¿sí?, para más adelante. Entonces, ustedes saben que yo prefiero las cuestiones medulares, la médula espinal, los cuerpos neurálgicos, ¿no es así? Las leyes, las teorías, los teoremas, las hipótesis, las tesis, ¿correcto? Las regularidades empíricas y cómo vamos desembocando en la interpretación de la realidad y cómo y cómo componemos modelos, ¿no es así? Bien, reconociendo que el defecto de muchos colegas míos es que cuando la realidad no se ajusta al modelo o se desarrolla de una manera diferente, la culpa la tiene la realidad que no encaja, ¿de acuerdo?, con nuestro modelo. Bien, estas lecciones son importantes. Entonces, antes de seguir adelante, ustedes pueden experimentar, queridos amigos, que a mí me gusta ensayar algunos inicios disruptivos. Si ustedes me permiten, sin pretensión alguna de presunción, soberbia, jactancia o arrogancia algunas, ustedes saben, pero yo les expreso, ¿sí?, los pros y los contras, el costo-beneficio de incurrir en esta impronta, en esta inspiración. El orador, el conferenciante, el profesor, el que sabe de doctrina, ¿de acuerdo?, no el que sabe administrar, tiene su mérito, tan solo un enlatado de la materia o asignatura de qué se trate. Por eso yo creo en que uno enseña doctrina y va desembocando en cómo resolver el examen y escribir los ensayos, lo cual luego el discípulo, el educando, comprueba que qué sencillo es resolver el examen después de haber hecho el esfuerzo de la erudición. Y esto lo vinculo con lo siguiente. A Borges usted lo lee de principio a final, del final hacia el principio, o comienza por la mitad hacia adelante, la mitad hacia atrás. Usted se enriquece enormemente, usted hace un pequeño esfuerzo, pero si usted no hace un esfuerzo, si bien Borges dice que no hay que leer con esfuerzo, pero a un escritor erudito, alguien que no está vorazmente abocado a la lectura, hay que hacer un cierto esfuerzo. Pero luego uno encuentra el placer, ¿no es así? Y eso forma parte de leer, estudiar con un escritor erudito. Y por suerte, mi amado Borges tiene tenía una opinión mucho más cariñosa con los economistas, ¿de acuerdo? Porque Borges, que sabía de todo, una vez más, teología, física, química, historia, sociología, filosofía, correcto, numerología, ¿no es así? Ustedes, si quieren, pregúntenme a qué se dedica la numerología. Nuestro querido Borges va a esperar, si bien no lo tenemos entre nosotros, a que Ricardo Enrique Piñero nos deleite con un primer espacio, entreacto, interludio, intervalo, intermezzo musical. Música, maestro. Para que vean que nos falta un cierre y vamos a ir a la política también, porque tenemos que tratar a Marx, a las cuentas nacionales, a la evaluación de proyectos de inversión y a las finanzas corporativas, ¿sí?, a las matemáticas para administración y economía, y mucha información financiera y mucho análisis. Pero concluyo con lo siguiente, ¿no es así? En realidad, yo había olvidado lo que iba a decir e hice un truco, que esto se hace mucho cuando uno da conferencias, ¿sí? Y para resolver situaciones inesperadas, uno debe recurrir a la espontaneidad, a la imaginación, al talento, a la inventiva. Yo creo que les comenté a ustedes que más allá de los libretos, si a mí me toca hacer alguna cuestión teatral, lo que a mí me gusta es la técnica del negro Alberto Olmedo. ¿Me comprenden? Ya lo dije en otras ocasiones. Usted está en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus. Tiene que hacer el programa Economía y Cultura. Tiene a los compañeros que tiene, usted tiene aquí una serie de elementos, o le sacamos el libreto, componga el cuadro. ¿De acuerdo? Eso es muy desafiante. Pero uno se expone a estar más nervioso. ¿No es así? Voy a lo siguiente. Borges nos respetaba. Ahora bien, el doctor Ernesto Sábato, físico, literato, pintor, decía que la única categoría inteligible en materia de la teoría económica era el producto bruto interno, dado que los economistas éramos todos brutos. Bien, esto para juguetear un poquito, ¿no es así? Una ocurrencia. El show de las bestias peludas, por Alejandro Borenstein. A contramano de lo que pasa en el resto del mundo, nuestros principales dirigentes no paran de gritar. Preparémonos hoy para otra noche inolvidable, ¿sí? De acuerdo a lo que sucedió anoche. Humor político. Antes que nada, un dato importante de la política que pocas veces es tenido en cuenta. La dosis de gritos que puede tolerar un argentino adulto promedio en toda su vida ya fue consumida por Cristina Kirchner durante, esto lo dice provocativamente, durante los 16 años que gobernó. Listo. Eso significa que hoy a los argentinos no nos entra un solo grito más. Sin embargo, los principales dirigentes del país no lo terminan de entender y siguen gritando como si nunca hubiéramos padecido a la señora cita en San José 1111. A ver si está bien dicho esto. Sí, perfecto. Milei y Kicillof, por citar dos ejemplos emblemáticos, gritan como marranos. Los discursos en los actos de cierre de campaña, tanto el libertario en Rosario como el peronista en San Martín, fueron a pura garganta desgañitada. Como si no supieran hablar sin ladrar, o como si tuviesen algún derecho a gritarnos. Hilando más fino, debemos reconocer que Javi tiene cierta supremacía a la hora de gritar como un animal. Kicillof también grita, pero el gobernador se destaca más por lo burro que por lo gritón. Rara manera de encarar una elección. Pasan los años y no se dan cuenta de lo que provocan. Gritan como desaforados desde el escenario frente a unos pocos miles de fanáticos que enloquecen y les festejan todo. Cegados por esa locura, se olvidan de que la inmensa mayoría de la gente los está mirando por televisión, tranquilos, tirados en un sillón o mientras cenan. Y a la gente en general no le gusta que le griten. ¿No hay un solo tipo en todo ese equipo de improvisados que le explique a Javi cómo retener el voto independiente que lo acompañó en 2023? ¿De verdad creen que seducen a alguien gritando como bestias peludas en televisión? Imaginemos una situación común. Jueves a la noche, cierre de campaña. Un matrimonio en su casa con dos hijos chiquititos, uno de 2 años y otro de 3 meses. El padre no quiere saber más nada de los kirchneristas y ya decidió que va a votar cualquier cosa con tal de que no gane Cristina. Por ejemplo, a Karen Reinhart y a Diego Santilli, que bien podrían ser considerados como cualquier cosa. En cambio, a la Germu no le interesan las elecciones porque lo único que quiere esa santa mujer es que los dos demonios que parió en tan poco tiempo se duerman de una buena vez. Mientras ella lucha con los diablillos, él, Dorima, va preparando las milanesas. Con los chicos ya dormidos, ambos padres agotados se sientan a la mesa y morfan mirando la tele. De pronto, el noticiero conecta con el acto de Rosario y Milei empieza a gritar como un desenfrenado. No va que, con los gritos, se le despierta el de 2 años y, perturbado por ese llanto, también se despierta el de 3 meses. Pregunta del millón. ¿A qué candidato cree usted, amigo lector, que va a votar esa pobre mujer después de esto? Obviamente, va a votar a cualquiera menos al de Milei. Para colmo, lo más probable es que la pobre madre, que todavía debe estar calmando a los bebés, le habrá estado quemando la cabeza a su marido desde el jueves hasta hoy para que cambie el voto. ¿Quién coños, no? Porque acá dice quién carancho les hizo creer que tienen derecho a gritarnos y, lo que es mucho peor, ¿quién les dijo que así se ganan votos? Ricardo querido, música maestro. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, me salté alguna parte para que todos nos riamos un poquito, ¿sí? Este pasaje del artículo de Borenstein, Alejandro Borenstein, sí tiene mucho de lúdico, zumbón y risueño. En este tema hay que darle la derecha a Macri, que nunca gritó, salvo aquel patético episodio de agosto de 2019, cuando en un momento... yo me estoy riendo también, de enajenación, empezó a gritar, no se inunda más, no se inunda más, no se inunda más, carancho. O creo que esto lo han agregado para estar en simbiosis con el actual oficialismo. Una vez más, porque creo que no lo dije con suficiente actitud teatral. No se inunda más, no se inunda más. ¿Quién te dice por eso haya perdido la elección? Alberto también gritaba. Pero poco, una suerte, porque cuando alguien grita menos, se lo entiende mejor. Eso permitió que los argentinos disfrutaran todas y cada una de las estupideces que dijo este muchacho durante su insólito paso por la Casa Rosada. A propósito, no debe haber imagen más reconfortante para un antikirchnerista furioso que imaginar a Cristina con la tobillera sobre el apoyapiés recordando a Alberto. Es curioso que tanto Milei como Kicillof, o en su momento Cristina, no se hubieran dado cuenta de que ya nadie grita en este mundo. Los presidentes serán buenos o malos, pero son mayoritariamente gente civilizada que no le gritan a sus ciudadanos, a los ciudadanos. En Francia, en Italia, en Chile o en Paraguay, los presidentes y sus opositores no gritan, hablan. Hasta Donald Trump, que es un presidente bastante estrafalario, habla sin gritar. Nosotros somos una rareza. Tal vez nos dé una ventaja. Nuestra excentricidad entretiene al mundo. Quizás por eso Scott Bessent nos manda plata y Trump nos recibe con los brazos abiertos. Bien, voy estrictamente a una cuestión de información y que tiene que ver con la política. Javier Milei consiguió ayer un importante triunfo nacional en su primera prueba electoral como presidente. No nos olvidemos, fueron elecciones parlamentarias. En las elecciones para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los candidatos de La Libertad Avanza sumaron un 40,7% de los votos y se impusieron a las listas de Fuerza Patria y sus aliados, 31,7%. La gran sorpresa ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo había conseguido más de 13 puntos el mes pasado en la renovación de la legislatura local. Sin embargo, el oficialismo nacional dio un batacazo y lo superó por menos de un punto. ¿Sí? La Libertad Avanza, 41,4%, Frente Patria, 40,9%. La Libertad Avanza se impuso en otros distritos importantes como Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Las victorias en esas y otras provincias dejarán al oficialismo con un bloque de 93 diputados propios, más de una veintena de aliados del PRO. Ese espacio oficialista necesitará el apoyo de unos 15 diputados para llegar al quórum propio, ¿sí?, que le permita abrir una sesión y aprobar leyes, ¿correcto? Sancionar, aprobar leyes. Sancionar es cuando contamos con la aprobación de diputados y senadores, ¿no?, para decirlo de esta forma. Igual no quiero, digamos, meterme en este momento en técnica constitucional. Lo vamos a hacer en otra ocasión. En el Senado, La Libertad Avanza quedará con un bloque de 19 senadores propios y el kirchnerismo perderá buena parte de sus senadores. En la presentación de los resultados oficiales, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, celebró el éxito de la boleta única de papel que se estrenó a nivel nacional. Aunque mencionó un dato preocupante, la participación electoral fue del 67,9%. Redondeando, la participación electoral fue del 68%. Es la cifra más baja desde el regreso de la democracia para las elecciones nacionales. Este último artículo fue escrito por Ignacio Mirri. ¿Te importa, Ricardo, si vamos nuevamente a un espacio musical? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bien, vamos a algunas informaciones que no podemos dejar de lado. Ha habido algún tipo de serenidad a partir de la reválida a la gestión del oficialismo, ¿no es así? El riesgo país se situó en 652 puntos básicos. La medición de la calificadora de riesgo y banca de inversión JP Morgan. La caída fue de 39.7%. Vamos a otras cuestiones muy específicas. Jornada financiera. El Standard & Poor's Merval creció un 21.8%, si son índices. Los ADRs más 48%, es decir, 48% de incremento. Los bonos en dólares crecieron 24%. Dólar mayorista, 1.435 pesos por unidad de divisa extranjera, registró una caída. El dólar oficial, Banco de la Nación Argentina, 1.460 pesos por unidad de divisa extranjera. También cayó la cotización del oficial. Dólar marginal o blue, 1.465 pesos por unidad de divisa extranjera. También cayó. Dólar MEP o dólar bolsa, 1.440 pesos por unidad de divisa extranjera. También bajó la cotización. Dólar contado con liquidación, contado con liqui, 1.459 pesos por unidad de divisa extranjera. También cayó. Ahora me siento mucho mejor porque comenzamos con los números, ¿de acuerdo? Alguna cuestión microeconómica. Según Clarín, Walla recorta 110 puestos en la Argentina y 25 en otros mercados de la región, ¿sí? Representando un 8% de su plantilla. Yo quisiera, ¿sí?, revisar estos números. Se trata de una única tanda de recortes, por lo que el Banco Digital descarta nuevos casos. La medida busca eficientizar procesos. Bien, entonces estamos muy contentos de haber presentado estas cuestiones. Vamos a... Voy a alterar el orden. Vamos a cuentas nacionales e indicadores socioeconómicos. Este trabajo que lideró mi amigo, el doctor Juan Martín Graña, experto en cuentas nacionales y contabilidad del crecimiento. Ustedes no olviden, por favor, que él escribió este trabajo enorme de cerca de 500 páginas en su carácter de profesor titular concursado, es decir, que ganó su puesto en su momento por concurso, ¿sí? Bien, concursos de antecedentes y oposición. El doctor Juan Martín Graña, que también era candidato a diputado por una agrupación. Él solía invitarme los jueves para las conversaciones, las charlas, los debates, las conferencias, las ponencias, ¿sí?, en Parque Centenario. Creo que fui tan solo a una. En general, yo tengo conciertos o presentaciones u otros congresos o convenciones, o incluso uno de mis lugares en el mundo los días jueves a las 19 horas, ¿no es así?, los conciertos de música clásica, las conferencias culturales, zarzuela o lo que fuera, y luego al cierre, diríamos no al cierre, hay una culminación porque es con pompa, muy ricos tragos, ya sabemos, whisky, champaña, vodka tonic, gin tonic, vino tinto, vino blanco, contrario sensu, Coca-Cola. Bien, esto tiene algún carácter de sarcasmo e ironía. Esta clase de trabajos no los escribe solamente Juan Martín, siendo investigador del CONICET y prestigioso profesor e investigador de otras universidades. Estos trabajos se escriben en conjunto con otros investigadores, ¿sí? Aquellos que siguen la carrera de, ¿sí?, investigación y docencia dentro de la profesión académica, dentro del ejercicio de la profesión en términos estrictamente académicos. Ahora lo dije correctamente. Entonces intervienen profesores asociados, profesores visitantes, profesores adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes de primera, ayudantes de segunda, ¿correcto? Una serie de personas, ¿de acuerdo? Si no, uno no puede acometer estos trabajos de gran alcance, gran envergadura. Entonces, cuentas nacionales e indicadores socioeconómicos. Quiero ir a alguna cuestión de contabilidad en términos de la balanza de pagos. Ustedes saben que, ¿correcto?, la inversión bruta interna, si la economía fuera cerrada, se financia, ¿sí?, con ahorro interno público y privado. Ya hemos distinguido más de una vez que es una economía cerrada de una economía abierta. No existen economías absolutamente cerradas. Son mayormente cerradas, ¿sí?, o tienen un enorme porcentaje de apertura. Es decir, si una economía es cerrada, ¿sí?, el balance de pagos, perdónenme lo profano, está de más. Porque no hay intercambios entre residentes y no residentes. Intercambios en materia comercial, financiera y económica, ¿de acuerdo? Que se registren en la cuenta corriente de la balanza de pagos o bien en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, que luego arroja, ¿sí?, como resultado, la acumulación o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central, el activo número uno del Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Entonces, en una economía cerrada, donde no hay intercambios entre residentes y no residentes, la balanza de pagos is useless. No tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien, iba a decir otra cuestión en términos de meaningful, pero lo contrario de meaningful. Es decir, no tiene poder explicativo, no nos dice nada, ¿sí? Ahora bien, si una economía es abierta, la balanza de pagos tiene sentido, ¿no es así? Porque la balanza de pagos es el registro estadístico, económico-financiero, si ustedes quieren. No me gusta hablar estrictamente de balance en términos contables, pero si ustedes lo quieren así, adelante. Que registra los intercambios entre residentes y no residentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es ser un residente? Tiene su centro de interés económico, por lo tanto moviliza trabajo y capital del país de residencia. Caso contrario, sí, es un residente económico del resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben, por cuenta corriente de la balanza de pagos, Argentina exporta, sí, Argentina importa, ¿de acuerdo?, bienes y servicios. Por la cuenta capital y financiera, uno recibe paquetes de préstamos, stock, o inversión extranjera directa, o bien Argentina presta al resto del mundo, residentes económicos de la Argentina, que incluso pueden ser nuestros propios gobiernos, ¿sí?, o argentinos residentes invirtiendo en el exterior. Se mide, ¿de acuerdo?, y después se netea, si ustedes me permiten. Entonces, en una economía abierta o muy abierta, la cuenta corriente de la balanza de pagos explica buena parte de la generación de el flujo material de creación de riqueza, ¿no es así? Ahora, en una economía, ¿sí?, mayormente cerrada, ¿sí?, el flujo ¿sí? De creación material de riqueza, lo generan, ¿sí? Residentes económicos argentinos en términos de el consumo, la inversión, el gasto público, sin tener en cuenta la cuenta corriente de la balanza de pagos, o si quieren la balanza comercial. En ese caso son expo de bienes menos impo de bienes, excluyendo a los servicios. Bueno, espero que esto se haya entendido. Entonces, la inversión bruta interna en una economía abierta, es decir, donde tiene sentido tener una balanza de pagos, donde se registren los intercambios, la inversión bruta interna es financiada con ahorro interno, público y privado, ¿sí? Más menos ahorro externo, público y privado. Le vamos a preguntar a Ricardo cómo estamos de tiempo. Correcto. ¿10 dijiste? Bien. El 10 de Messi o de Zlatan Ibrahimovic o del Beto Alonso o del Bocha Bochini, ¿no es así? O Maradona, ¿no es así? Bien, vamos a seguir. O de Rui Costa, ¿no es así? O de Antonioni, ¿correcto? Bien, entonces vamos a seguir adelante. A modo de cierre, dice Graña, cabe aclarar que aquí se hace referencia a identidades entre los agregados económicos, que es lo que acabo de hacer, las cuales no reflejan causalidad. Para ello, es necesario analizar de manera específica el comportamiento de los sectores en cada economía. Por ejemplo, si bien la compra de activos externos por parte de un sector residente a la autoridad monetaria no se vería reflejada en la identidad que iguala el préstamo endeudamiento neto de la economía con el resultado del sector externo, si esos activos son retirados del sistema financiero local, pueden implicar un problema de financiamiento futuro para nuestra economía, aunque su posición internacional, mediada por el criterio de residencia, no se vea modificada. En el mismo sentido, también resulta necesario analizar si la brecha entre ahorro e inversión se debe, por ejemplo, a elevados niveles de esta última o a bajos niveles de ahorro. ¿De acuerdo? Bien, estoy contento con que hayamos visto esto en detalle. Ahora quiero ir a otro artículo, si ustedes me permiten. Específicamente quiero ir a la página 73 de un trabajo de Marx, ¿sí? Introducción a la crítica de la economía. Entonces, en un pasaje se escribe lo siguiente: qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Abandónese aquí todo recelo, mátese aquí cualquier vileza, del Dante. Este trabajo de Marx fue escrito en Londres en enero de 1859. Me permito decir algo, chicos, en este sentido. Muchas veces, para abordar un autor muy complejo, sofisticado, ¿sí?, casi inentendible, o contradictorio, o con pasajes inextricables, ¿qué hay que hacer primero? Leer a exégetas respecto de ese autor. Esto claramente podemos decirlo de Marx. ¿Y qué es ser un exégeta? A mí me gusta teorizar y luego llegar a la práctica, ¿no? Porque esta cuestión de definir a través de la práctica, lo concedo. Bien, ¿qué es ser un exégeta, mis queridos amigos? Jesucristo no escribió. En cambio, Mateo, es decir, San Mateo, San Juan, nos cuentan qué dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos en claro? Con lo cual, incluso yo diría, son exégetas de primera generación. Yo entiendo que Lucas, San Lucas, el médico, ¿no es así?, médico de cuerpos y de almas, y luego les diré, una novia médica se quedó con ese libro como prenda de guerra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? San Lucas explica como médico los milagros del Señor. Lucas tal vez fue un exégeta de segunda o tercera generación, porque le contaron, ¿sí?, lo que los discípulos aprendieron del Señor. Entonces, para abordar a Marx, es mejor leer algunos críticos especialistas en Marx, o trabajos, podemos llamarlo previos, o trabajos que nos permitan ir hacia él. Miseria de la filosofía, Introducción a la crítica de la economía política, 18 Brumario, El manifiesto comunista, Trabajo asalariado y capital. Bien, entonces uno luego, con este entendimiento, se sumerge al menos en el tomo 1, porque poca gente ha leído el tomo 2 y el tomo 3. Es más, yo he, no es porque me guste hacer esto, digamos, ¿no?, esta cuestión FBI, CIA, KGB, ¿sí?, Gestapo, MI5, MI6. Cuando hay gente que quiere incluso pretender que leyó el tomo 1, se equivoca y dice, leí el capítulo 1. Pero el tomo 1 es mucho más grande. El capítulo 1 es lo que, digamos, si mi papá estuviera vivo, él decía, leer el pif paf. Y nosotros le decíamos, qué antiguo, papá. Sí, es leer, para un especialista, la revista Anteojito. ¿Existe todavía la revista Anteojito? Qué bien, muchas gracias. ¿Y los caramelos Hugus? Obviamente, qué rico, qué rico, qué bien. ¿Y las galletitas Terrabusi? También, muy bien, muy bien. Este fue un segmento del programa muy simpático, porque hay segmentos del programa que no son simpáticos, y sí que son especialmente sintomáticos, en términos de derribando fetiches y lugares comunes y perdiendo amigos, ¿no es así? ¿Cómo estamos, Ricardo, de tiempo? 3, correcto, un viva Perón más un 1. Aquí hay un pasaje que yo quiero tratar también de Marx, ustedes permítanme, porque yo sé que estaba aquí en la página 50. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad en la diversidad. A ello se debe el que aparezca en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida, y, en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación. En el primer caso, la representación plena es volatilizada en una determinación abstracta. En el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento. He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento, que, partiendo de sí mismo, se reabsorbe y se profundiza en sí mismo, se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto no es para el pensamiento, sino la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo bajo la forma de un concreto mental. Pero esto no es de ningún modo el proceso de la génesis de lo concreto mismo. La categoría económica más simple, como por ejemplo el valor de cambio, supone una población que produce en determinadas condiciones y también un cierto tipo de familia o de comunidad o de Estado, etc. Dicho valor no puede existir jamás de otro modo que bajo la forma de relación unilateral y abstracta de un todo concreto viviente ya dado. Como categoría, por el contrario, el valor de cambio posee una existencia antediluviana. ¿Cómo estamos, querido amigo? 1. Para la conciencia, y la conciencia filosófica está determinada de tal modo que el pensamiento conceptivo es para ella el hombre real y lo real es el mundo una vez concebido como tal, el movimiento de las categorías aparece como un verdadero acto de producción, el cual, si bien es molesto reconocerlo, recibe el impulso del exterior, cuyo resultado es el mundo. Esto es exacto en la medida en que, pero aquí tenemos de nuevo una tautología, discúlpenme, acá se me saltó, pero no importa. Con relación a la propiedad, la categoría más simple aparece pues como la relación de simples comunidades de familias o de tribus. En un estadio social superior, ella aparece la propiedad como la relación más simple de una organización desarrollada. Pasamos a tanda.